La Pipeta de biólogos, jufos y otras perversiones. Con Erandis Torres Sánchez, Joel Salazar Flores y Heriberto Torres Caso. La Pipeta.
No someter los lácteos a la pasteurización puede suponer la presencia de microorganismos que en algunos casos pueden ocasionar síntomas como diarrea, vómitos, dolor abdominal o fiebre. Según afirma el informe del Comité Científico de la Agencia Española de Consumo y Seguridad Alimentaria y Nutrición, AECSAN, hay grupos que se consideran más vulnerables ante estos riesgos, como lo son niños, ancianos o personas con sistemas inmunitarios deprimidos y embarazadas que pueden contraer listeriosis o listeria. El consumo de leche sin pasteurizar puede ocasionar graves enfermedades debido a su contenido en microorganismos peligrosos que presentan riesgos importantes para la salud, ha advertido la nutricionista de Sanitas, Eva María Bautista, con información de infosalus.com. Bienvenidos a La Pipeta. Hoy hablamos sobre los riesgos en los lácteos sin pasteurizar. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa La Pipeta. Muchísimas gracias a la cápsula de Raquel Fábregat. Y bueno, bienvenido, doctor Joel Salazar.
Muy buenas tardes y gracias.
Y el día de hoy nos acompaña como invitada especial la doctora Luz María Ibarra del Centro Universitario de la Ciénega. Bienvenida, doctora.
Muchas gracias por la invitación.
Creo que aquí tenemos que agradecerle más bien a usted, doctora, haber aceptado la invitación, porque este es un tema muy importante. De hecho, es un tema que en ocasiones o programas pasados hemos tratado un poco ya de ello, pero yo creo que es de gran relevancia retomar algunas cosas desde el punto de vista de diferentes especialistas en el tema, como lo es usted. Y también es de gran importancia porque creemos que la leche pues es uno de los principales alimentos a nivel mundial, ¿no? ¿Está catalogado así o no, doctora? ¿Usted qué opina acerca de esto?
De hecho, la leche es uno de los alimentos más importantes, es básico, sobre todo, bueno, hablando de niños entre la edad de recién nacidos hasta los 6 años, es uno de los alimentos más importantes. Y en adultos, pues también sigue siendo importante. De ahí podemos diferir la importancia que tiene que sea un alimento de buena calidad desde todos los puntos de vista.
Sí, tan solo, por ejemplo, en nuestra cultura, ¿no? Típico que hacen tacos o flautas y de antemano ya sabemos que lleva crema, lleva quesos, ¿no? Sí. O, por ejemplo, en la cena, ¿no? Pan con leche. Es parte ya habitual o cotidiana de nuestra dieta diaria, nuestra dieta. Por así decirlo.
Sí. Así es, siempre incluimos o la leche o algún producto lácteo, pero en este sentido, y como lo acaba de mencionar aquí la doctora Luz María, pues es un alimento principalmente en niños, pero ¿habría algún problema, por ejemplo, si los adultos consumen este alimento? ¿A qué se arriesgan o no hay riesgos? Digo, para a fines de nuestra audiencia, ¿qué pasa si seguimos con una dieta en la que incluimos leche?
De hecho, yo pienso que es recomendable que los adultos también consumamos leche, sobre todo en la edad adulta empiezan otros problemas por deficiencias en calcio, algunas, principalmente calcio, de calcificación, sobre todo en mujeres mayores de 50 años. Hay muchos mitos acerca de que ya en la edad adulta no se requiere o no es necesaria. Tal vez no es indispensable, pero sí sería importante el aporte nutrimental como alimento para prevenir ciertos riesgos en algunas enfermedades ya en la edad adulta. Entonces, sí es importante seguirla consumiendo. Uh-huh. Claro que teniéndolos ya no en tanta abundancia como los bebés, pero sí teniendo las precauciones. Pero desde mi punto de vista, sí es importante que se siga consumiendo en edad adulta.
Yo creo que también implica mucho el hecho de que se consuma la leche, pero de calidad, ¿no? O sea, que sea un producto, o ya sea un producto lácteo o la misma leche, pero que cumpla con ciertos estándares. ¿Cómo pudiéramos decir que consumimos leche de calidad, por ejemplo?
Pues sí, es muy importante la observación que hace el doctor Joel. A nivel mundial, la leche pues es de alto consumo. Nuestro país se encuentra entre los primeros 10 productores y el estado de Jalisco a nivel nacional ocupa el primer lugar en producción de leche y productos lácteos. Uh-huh. Por nuestra cultura, como mencionaba la doctora Deni, sí acostumbramos mucho a ciertos productos que no están pasteurizados. Tenemos, por ejemplo, la costumbre o el gusto o costumbres muy arraigadas de decir, por ejemplo, lo natural es lo más saludable, pero sí, no siempre es así. La leche como producto natural recién salida de la vaca, pues es la principal materia prima que se utiliza para diversos productos lácteos, entre ellos quesos, quesos frescos que son muy consumidos en nuestra región. En todo México, en Jalisco principalmente, de hecho la Ciénega es una región en la que se fabrican, hay gran cantidad de fábricas de productos lácteos, algunas son, sí tienen ciertos controles en la producción, pero hay algunas que son artesanales. Ahí es donde podemos encontrar ciertos riesgos cuando no se sigue un proceso. Es la principal materia prima la leche y desde la obtención tiene que ser de buena calidad. ¿Cómo se obtiene esto? Pues supervisando. Hay ciertos, podemos clasificar en tres tipos de riesgos. Uh-huh. Los físicos, que es cuando podemos encontrar algo ajeno al alimento, por ejemplo, o cabellos, es de lo más común.
Una mosca que cayó sí, moscas, al momento de estar haciendo la ordeña.
Algunos insectos. Hay otros que son riesgos químicos y que también son muy frecuentes. Hay muchos estudios. Principalmente cuando son las mastitis de las vacas son tratadas con antibióticos y no se esperan, le llaman un periodo de cuarentena para que se elimine el antibiótico de la leche y así sin esperar ese periodo se fabrican los productos cuando no hay un buen control de calidad.
Ese sería un riesgo químico.
Sería un riesgo químico. Otro riesgo químico también pues son las, a veces también se les da hormonas para promover el crecimiento.
Sí.
Aunque hay más, en cierto tipo de animales, incluyendo las vacas, ese sería otro riesgo. Uh-huh. El riesgo con los antibióticos pues es que además de pueden provocar algunas intoxicaciones en los consumidores como tales como alergias. Y un riesgo que ha ido en aumento, bueno, un problema que ha ido en aumento es la resistencia que tienen las bacterias a los antibióticos. Precisamente ese, el consumo de productos con residuos y antibióticos ha provocado o ha contribuido a que aumente este problema.
Yo quisiera aquí hacer una como un tipo de intervención, doctora. Por ejemplo, hay datos así duros que dicen que aproximadamente para el año 2050, una de las principales causas de muerte será la resistencia microbiana. Es decir, que si llegamos al 2050 o quienes lleguen al 2050, seguramente se van a topar con este fenómeno de que no van a poder atacar las bacterias porque muchas van a ser resistentes o va a haber una gran cantidad de bacterias resistentes a los antibióticos. Entonces, en este sentido, o por este comentario, ¿pudiéramos decir que la resistencia microbiana se puede adquirir así, por consumo de leche que contenga algún antibiótico?
Sí, es una de las maneras de la resistencia. Bueno, hay varios tipos de resistencia, pero una ya es genética propia de las bacterias, pero de la resistencia adquirida, una de las principales formas de adquirir esa resistencia es precisamente por el consumo de antibióticos y ahí sí es involuntario porque no sabemos, cuando no consumimos los productos sí, no estamos conscientes de que sí tienen esos residuos, precisamente por la falta del control de calidad.
Así es. Y bueno, retomando entonces los riesgos, doctora, nos mencionó los riesgos físicos, los riesgos químicos, ¿y puede haber algún otro riesgo?
Pues precisamente, bueno, los riesgos microbiológicos, que es más al área en la que yo estoy involucrada, que se pueden transmitir algunos patógenos. Uno de los que son en primer lugar a nivel mundial, pues es salmonela, que puede provocar algunos síntomas gastrointestinales, malestares gastrointestinales, diarrea. Tal vez no es una enfermedad muy grave, incluso se puede curar sola, es autolimitante, pero hay otros patógenos como precisamente ahorita que estaba mencionando Joel, el doctor Joel, acerca de la resistencia que se ha ido adquiriendo. Una de las enfermedades que ya había disminuido mucho es la tuberculosis, sí, que se puede transmitir de varias maneras, por vías respiratorias, pero una forma de transmisión es precisamente por el consumo de productos lácteos no pasteurizados. Y es una de las bacterias que ahorita ha resurgido precisamente porque se ha hecho multiresistente, quiere decir que es resistente a tres o más antibióticos al mismo tiempo. Por lo tanto, eso complica los tratamientos, se tienen que dar mayor cantidad de antibióticos a lo, a las personas que adquieren la enfermedad. Y en la región Ciénega, que es de los principales productores y que se fabrican muchos quesos de manera artesanal, sí es una de las enfermedades endémicas. De hecho, hace falta mucha investigación acerca de epidemiológica sobre estos patógenos.
Y tan frecuente, ¿no?, que es en nuestra región, por ejemplo, el consumo de leche bronca a través, ¿cómo le llaman?, de los pajaritos.
Pajaretes, sí, que es, pues son costumbres que, pues sí, decimos, es lo natural, lo que había mencionado, lo natural es lo más sano. Pero de hecho, cuando yo imparto clases a mis alumnos, les menciono siempre, no siempre lo natural es lo más sano, porque, por ejemplo, ahí la leche recién salida de la vaca, si la vaca tiene mastitis, que es provocada por algunos patógenos para humanos, ahí ya estamos consumiendo el patógeno directamente de la leche recién salida de la vaca.
O sea, un producto natural, pero que está contaminado, sí, con
contaminado,
un patógeno.
Contaminado, sí.
Ahí sí sería conveniente, por ejemplo, generar un tratamiento a lo mejor químico o físico a la leche para poder, pues, descontaminarla, ¿no?
Sí, de hecho, el tratamiento más común, pues, es la pasteurización. Lo recomendable es, en cuanto a consumo de leche y productos lácteos, es que sean pasteurizados. Siempre recomendamos que en los empaques, pues, tenga la leyenda de pasteurizado. Y aún así, a veces existen riesgos, pero sí disminuye mucho el riesgo con la pasteurización, que es un método de conservación diseñado no específicamente para la leche, porque empezó primero con los vinos, con Luis Pasteur, pero ya es muy utilizado en leche y productos lácteos. Para fabricar un producto lácteo se recomienda utilizar leche pasteurizada.
Ok, pues bien, pues estamos con la doctora Luz María Ibarra, pues entonces ella nos ha dado un panorama acerca de los riesgos físicos, químicos y microbiológicos al consumir productos derivados de la leche o la misma leche. Pero doctora, ¿le parece si hacemos un corte comercial y luego nos platica un poco acerca de las enfermedades ya más en específico que pueden ser transmitidas por productos no tratados?
Sí, claro, ¿sí? Por supuesto.
Entonces vamos a un corte y regresamos.
La pipeta. En un momento continuamos.
Los seres humanos somos los únicos en la naturaleza que ingerimos leche de otro animal después de la etapa de crecimiento. La leche animal y sus derivados se encuentran actualmente en los alimentos de mayor consumo del mundo. Es muy común escuchar sobre sus propiedades nutritivas y lo imprescindible que es para crecer sanos y fuertes, sobre todo por la importante calidad de calcio que contienen. Sin embargo, contiene un 70% de ácidos grasos saturados y un 30% de polisaturados, elementos que favorecen la formación de prostaglandinas y leucotrienos inflamatorios. La pasteurización y la homogenización provocan que las grasas saturadas atraviesen las paredes intestinales en forma de pequeñas partículas no digeridas, lo que inexorablemente aumenta los niveles de colesterol y grasas saturadas en la sangre. Esto es la pipeta. Continuamos.
Bien, pues continuamos con la doctora Luz María Ibarra, que ella es experta en los temas de microbiología, específicamente en alimentos. Pues ya ella nos ha comentado algunos riesgos físicos, químicos, y estamos por ahí en la última parte con los riesgos microbiológicos. Ya nos ha mencionado algunas enfermedades o patógenos, en otro sentido, o dicho de otra forma, microorganismos, pues, que nos pueden transmitir algunas enfermedades. Y estos microorganismos, pues, viven en algunos productos, como los productos lácteos, ¿no? Entonces, doctora, ¿algún otro panorama, algunas otras enfermedades aparte de la que ya nos ha mencionado?
Sí, como ya había mencionado, Salmonella es el número uno a nivel mundial que causa gastroenteritis, pero hay otros patógenos también de importancia. Podemos mencionar entre los más frecuentes Staphylococcus aureus, que es una bacteria que produce 7 enterotoxinas y lo que provoca es una intoxicación en humanos. Esa es otra de las que podríamos decir que se encuentra como en los tres primeros a nivel mundial. Además de esa, de esas dos ya mencionadas, pues existen otras como Clostridium perfringens, que también es causa una toxinfección, o síntomas gastrointestinales, y Vibrio paremolíticus, Campylobacter es otra de las más frecuentes también en productos lácteos. y algunas muy específicas de cierto tipo de personas, sobre todo en pacientes inmunodeficientes, inmunodeprimidos, que es listeria monocitógenes, que también es frecuentemente transmitida por productos lácteos. Hay otra bacteria también de importancia por la gravedad o la virulencia, que es Enterobacter Sakazaki, que afecta principalmente a niños entre 1 y 6 años. De hecho, en la materia prima que se utiliza para la leche en polvo, pues es la leche de bovino, se deshidrata y ya se obtiene la leche en polvo. En leche en polvo ha habido o ha provocado algunos brotes en niños de entre 1 y 6 años.
¿Qué sintomatología presentan este tipo de niños?
Pues presentan sintomatología muy grave, neurológica principalmente, y es el índice de mortalidad es de más de 50%. Son enfermedades ya muy grandes, muy graves, son muy virulentas, pero específicamente en ese tipo de pacientes.
¿Y existen tratamientos que sean efectivos contra esta bacteria, la Sakazaki dijo?
Sí, sí hay tratamientos, siempre y cuando sean detectados a tiempo. Generalmente para la mayoría de las bacterias hay algunas que tienen mayor virulencia que otras. La virulencia la medimos en base a la gravedad de la enfermedad que producen. Por ejemplo, Salmonella, les había mencionado yo que es autolimitante, incluso sin tomar antibiótico pueden pasar los síntomas y ya quedamos totalmente bien. Pero en el caso de Enterobacter Sakazaki es en cuanto empiecen los primeros síntomas sí deben administrarse una combinación de varios antibióticos.
Tiene que ser todo un perfil, digamos, un perfil de antibióticos para asegurarse que se erradica la bacteria.
Exactamente, sí. Al igual que con Mycobacterium, que ya lo habíamos mencionado, generalmente la administración de un solo antibiótico ya no es suficiente, por lo que habíamos comentado también de que se ha desarrollado una alta resistencia a los antibióticos.
Hasta donde sabemos, doctora, las micobacterias, que son de las que últimamente nos está hablando, pues son un tipo de bacterias que pudiéramos decir son más virulentas porque también tienen, digamos, una morfología distinta, ¿no?, a las bacterias que comúnmente se tratan con un antibiótico, por así decirlo, ¿no?
Sí, de hecho su pared celular tiene una estructura, tienen ácidos micólicos que hacen que sean más resistentes a los agentes químicos, incluyendo los antibióticos. A raíz de eso, pues han surgido lo que habíamos mencionado de cepas multiresistentes. Entonces, okay. Sí, debido a su diferente estructura, son un poco más resistentes.
Pero vamos, es diferente en la estructura, pero también en cuanto a la gravedad de la enfermedad, o sea, son más patógenas.
Ah, sí, son más virulentas, podemos decir también. Okay. La tuberculosis sí es una enfermedad que no es curable, de hecho, no anterior, hace muchos años sí moría mucha gente de tuberculosis, pero ahorita ya con los tratamientos de antibióticos que hay, no tiene un alto índice de mortalidad, pero sí se requiere que sean tratados a tiempo y con los antibióticos adecuados. Sí.
Y es una, digamos, la bacteria que provoca la tuberculosis es una micobacteria.
Sí, es Mycobacterium tuberculosis, es el nombre científico.
Okay. Sí, doctora, y bueno, ¿qué relación existe entonces entre el consumo de lácteos que no están pasteurizados con la brucelosis?
Ah, de hecho, es otra de las enfermedades que podemos decir, Brucela es otra de las bacterias que muy frecuentemente se encuentra en productos lácteos, principalmente no pasteurizados, también puede contaminarse, las fuentes de contaminación puede ser de origen, que es cuando las vacas son portadoras de la bacteria y ya desde que se ordeña la vaca ya la leche se obtiene con esa contaminación, o el medio ambiente también es muy frecuente. Hay otros animales, por ejemplo, los perros, gatos, que pueden contaminar ese alimento, el medio ambiente donde se obtiene la leche, la ordeña de la vaca. Si hay animales o insectos, pueden ser portadores de las bacterias.
Okay. Y este tipo de enfermedad también pues tiene su tratamiento, digamos, no es de las, pudiéramos pensar graves, o sí es grave la brucelosis, porque lo pregunto porque creo que hay datos donde la región Ciénega se considera como una zona endémica para la brucelosis.
De hecho, la región Ciénega, precisamente porque hay una producción alta de productos lácteos, no, y hay algunas fábricas artesanales donde no se pasteurizan los productos, y es una región endémica en brucelosis y tuberculosis, podemos decir.
También tuberculosis.
Solamente si hacen falta estudios para obtener más datos epidemiológicos más exactos, porque hay pocos estudios. Yo he hecho algunos estudios de productos lácteos para detectar principalmente Staphylococcus aureus. Y sí hay una alta incidencia de Staphylococcus aureus enterotoxigénicos, pero de Brusela hay pocos estudios hechos. Sí, es como un campo muy amplio para hacer proyectos de investigación.
No, y sobre todo importante, ¿no? Si hablamos de que Jalisco es el primer productor a nivel nacional, como regla o control de calidad o regulación, sería súper importante mantener como al margen el conteo de estas bacterias, ¿no? Incluso hasta sería un factor económico importante de cuidar, ¿no? A nivel nacional e internacional.
Sí, es muy importante lo que menciona la doctora Deni. De hecho, hay un proyecto de norma mexicana. Bueno, hubo un intento de certificar en Jalisco los productos lácteos, la obtención de la leche, porque desde la obtención, si se previene la contaminación, es mucho más fácil controlar ya cuando se fabrican los productos lácteos, el que no vengan con estos contaminantes. Hay un proyecto, bueno, que se quedó en proyecto precisamente porque no hubo los apoyos económicos para los productores de leche aquí en Jalisco, y se iban a certificar ya los productos, pero se detuvo precisamente porque ellos pensaron que, bueno, les salía, ellos no podían costear, y hubo falta de apoyo gubernamental en ese proyecto.
Claro. Por el cambio de infraestructura, me imagino, ¿no? De equipo incluso, me imagino también.
Sí, porque necesitan, por ejemplo, una de las infraestructura que tendrían que tener para disminuir mucho la contaminación es la ordeña automatizada, que no sea manual, porque el humano también es uno de los principales fuentes de contaminación con bacterias patógenas a los productos lácteos. Entonces, cuando se utiliza ordeña automatizada, como en los países industrializados, se disminuye mucho el riesgo de estos contaminantes biológicos, sobre todo.
Así es. Y doctora, ya casi para terminar, ¿no? Por cuestiones de tiempo, hay por ahí algunas creencias en la comunidad en general, en la población, donde pues está ahí arraigada la idea de que la leche puede contener sustancias que pueden ser incluso cancerígenas. ¿Esto es un mito o es una realidad? ¿Qué nos dice acerca de esto?
No, de hecho es una realidad, que también es otro campo de estudio muy amplio, porque hay los alimentos para ganado, también si no se tiene un buen control de calidad, puede haber desarrollo de hongos. Y los hongos producen unas sustancias químicas, son toxinas, dependiendo del género del hongo, hay las aflatoxinas, que son producidas por el género Aspergillus, que se encuentra muy frecuentemente en alimentos para ganado, y las fumonicinas, que son producidas por Fusarium. Y este tipo de sustancias se han relacionado en algunos estudios con cáncer de esófago o cáncer de estómago.
Quiere decir que entonces es verdad que si una vaca consume, digamos, forrajes que estén contaminados con cierto tipo de hongo, ella puede adquirir ahí la toxina que usted nos menciona, y esa toxina se elimina vía la leche.
Exactamente, si consume el alimento contaminado ya con la aflatoxina, la leche se obtiene ya con la toxina. Y si hay productos lácteos que se fabriquen a partir de esa materia prima, pues también van a tener las aflatoxinas.
¿Y estas aflatoxinas son cancerígenas?
Son cancerígenas. En algunos estudios ya publicados se ha visto que producen cáncer de esófago y estómago.
Okay.
Y en la norma está reglamentado, me imagino, que los niveles de aflatoxina que no debe de existir, mejor dicho, en leche.
Pues sí, de hecho las normas oficiales mexicanas sí requieren varias modificaciones. Todavía no están bien reglamentadas, o algunas son ya, podemos decir, que obsoletas porque no se han actualizado. Entonces sí haría falta incluir lo de las aflatoxinas. En la norma oficial mexicana viene muy referenciado lo de las bacterias, Staphylococcus aureus, que no deben tener patógenos, pero sí hace falta un poquito más en lo de las aflatoxinas.
Pues bien, pues muy interesante, ¿no? Un tema que se ha tratado a veces, digamos, un par de veces aquí y siempre hay algo que comentar, ¿no? Algo nuevo, muy interesante. Muchas gracias, doctora, porque es un tema que en realidad impacta mucho en la región.
Sí, pues gracias a ustedes por la invitación y esperemos que sigamos haciendo proyectos para, los proyectos son para eso, para tratar de solucionar los problemas que hay en la región en lo referente a las infecciones transmitidas por alimentos.
Claro, y esperemos que no sea la última vez que nos hace el favor de asistir, ¿no?, aquí a la pipeta.
Así es. Por supuesto que no, muchas gracias por la invitación.
Doctora, si alguno de nuestros radioescuchas tuviera alguna duda o quisiera acercarse para conocer más información al respecto, ¿tendrá algún dato, número de contacto?
Sí, por supuesto que sí. Mi número de teléfono es 3318195910. Y mi correo electrónico es luz.ibarra@academicos.udg.mx. Pueden, cualquier duda que tengan, pueden escribirme o mandarme un mensaje.
Muchísimas gracias, doctora.
No, gracias a ustedes.
Bien, pues esta es la participación de la doctora Luz María Ibarra y pues ahí está sus números de contacto y su correo por si a alguien le interesa. Y pues a todos nuestros radioescuchas, muchas gracias por acompañarnos otra vez en La Pipeta y como siempre los esperamos cada miércoles aquí a las 3:30.
La Pipeta, de biólogos, jufos y otras perversiones. Con Erandis Torres Sánchez, Joel Salazar Flores y Heriberto Torres Caso. La Pipeta.